La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Viajeros, viajeras, ¿qué tal? Bienvenidos al Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia, España, para Nueva Onda Junquera 99.3 en Guadalajara, Onda Joven Sevilla 100.1, Canarias Plural Radio, Ciudad FM en Puerto Llano, Ciudad Real, Onda Cero Argentina FM, Radio Mundo Insólito.es, Edenex.es, Frecuencia Prometeus.es, Radio Humor también, Canal Misterios de iVox y para el resto de hispanoparlantes de ambos hemisferios. Que por cierto, nos estáis escuchando ahora mismo desde nuestro canal de iVox.com Expreso de Medianoche. Sed bienvenidos, amigos. Un verano en el Expreso. Iniciamos este mes de agosto, que muchos estáis de veraneo. Este programa es para vosotros y para los que están en algún hospital, como es el caso de Ducruz, con su pierna rota. Bueno, esperemos que esta noche sea más amena. Vamos a saludar a algunos viajeros también que nos siguen a través de nuestros canales oficiales, como son en YouTube, Expreso Live, en Instagram y Twitter, arroba Expreso Media, en Facebook, Expreso de Medianoche, y ahora también en Telegram, arroba Expreso de Medianoche. Seguidnos porque estamos mandando mensajes de vez en cuando, noticias interesantes. Así que saludamos a todos vosotros, a los viajeros jóvenes y no tan nuevos. Muchas gracias por seguirnos. Y vamos a anunciar también, en primicia, de que se ha aprobado la temporada número 7 que iniciaremos en septiembre. Así que, de momento, vamos a disfrutar con un verano en el Expreso. Vamos a arrancar, si os parece bien, los motores. Y vamos a averiguar los temas que tenemos sobre la mesa esta noche. ¡Vamos allá! Pues sí, vamos a arrancar porque tenemos esta noche con Jorge Revalle. Viene a traernos el lado oculto de la película Cazafantasmas. El lado oculto de la película Cazafantasmas. Creemos que lo sabemos todo, pero en realidad será así. Vamos también a tener a Chema Galindo después hablando sobre las pinturas de Tassili. ¿Pinturas de Tassili? ¿El lado oculto de Cazafantasmas? Como siempre, nosotros os ponemos los temas sobre la mesa, pero nosotros queremos saber y queremos conocer qué es lo que pensáis sobre el tema, los temas de esta noche. ¿Tienes una historia real de miedo que contarnos? Para ello, las vías de contacto. Muy sencillo. Si nos estás escuchando desde iVox.com, solo tienes que escribirnos en nuestro canal oficial Expreso de Medianoche. Si nos estás escuchando desde otra plataforma, ya sea Radio Dial, FM, una página web, pues solo tienes que dirigirte a contacto arroba expresodemedianoche.com o suscríbete en nuestros canales oficiales. Así que llegó el momento de apagar las luces, ponerse cómodo, subir el volumen de los auriculares, porque trenes hay muchos en la vida, hay muchos expresos, pero este es el auténtico, el que viaja hacia el misterio a medianoche. Tú fíjate, Jorge, esta canción, ¿eh?
1990.
Bueno, YouTube nos va a meter por todos lados por el tema de la música, pero
pues claro que no.
Es lo que hay.
Pues que la sensación que transmite esto.
Hablando con Antonio Runa. Antonio Runa es el grupo que tiene el podcast de...
Ah, sí, La Órbita de Endor.
La Órbita de Endor. Y me dijeron que ellos empezaron haciendo misterio y terminaron hablando de cine.
Chao.
Tú fíjate, ¿eh? ¿Quién sabe?
Yo hablo mucho de cine.
¿Quién sabe? Bueno, cuéntanos, ¿qué nos puedes contar sobre esto?
Bueno, pues como decía en la intro del programa de hoy, hay varias formas de acercarse hasta el fenómeno de la investigación de lo paranormal. Y algunas películas que tratan estos temas, pues son útiles a intentar llegar a este cometido o a esta labor de informar a otros acerca de la investigación de los fenómenos extraños. Aquí en España, pues sobre todo tuvimos al grupo La Unidad Cero de Tristan Breaker, famoso investigador de casas encantadas, de fenómenos extraños, que aún vive, en madrileño, era vecino mío, vivía en la Plaza Manuel Becerra, en el barrio Salamanca, pero hace unos años se trasladó a vivir a Benidorm, en la costa de la Levantina. Y bueno, por allí le perdí la pista. Ella muy mayor, Tristan Breaker, pero llevaban un traje totalmente de cazafantasmas y salieron en grandes programas como Arroz con Leche y programas de Javier Cárdenas, todo aquello. Luego ya posteriormente pues hemos conocido otro tipo de grupos y gente, digamos, más ceñida a lo que es la investigación a través de aparatología y de sistemas de detección basado en técnica, en tecnología, pues como es el caso del alicantino Pedro Amorosa, que todos conocemos. Y luego ya hemos hablado también que hay muchos grupos también independientes de chicos jóvenes por toda España. Incluso yo hace unos 5 años conocí a unos chicos de Orihuela, o en la zona de Orihuela, Almoradí, Algorfa, que están por, se mueven por aquella zona y que pretenden también investigar en casas abandonadas y todo esto. Bien, yo voy a hablar un poco, puesto que el año que viene, a nivel cinematográfico, tenemos una nueva entrega de Ghostbusters, o Cazafantasmas, que es una saga también basada en lo paranormal, en lo extraño, en lo rocambolesco, en lo fantástico.
Y al final recurren a los actores
de... Tienen que volver otra vez al elenco original, a los que quedan vivos.
Pues tienen que estar buenos.
Bill Murray realmente es ya totalmente canoso, totalmente canoso. Dan Aykroyd, que está muy grueso, pero vive también el guionista original de 1983, Ivan Reitman, y su hijo, que también es director de cine. Harold Ramis, desgraciadamente, murió a los 72 años de edad, hace ya unos 3 o 4 años, creo que murió en 2016. Y el cuarto, Ernie Hudson, Winston Seymour, en la película, Ernie Hudson, actor de color, que era pues el último que se incorpora al grupo, ¿no? Y luego pues está Rick Moranis también, que era este humorista, este chico pequeñajo con gafas, etcétera. Rick Moranis, que luego hizo películas como Cariño
Cogido
a los Niños,
¿no?
Sí, sigue haciendo películas de ese estilo, de humor y tal. Hizo Cariño Cogido a los Niños, Las plantas gigantes, Plantas carnívoras, en 1988, películas de ese tipo, ¿no? De tipo estrambótico, como yo le llamo. Bien, entonces voy a analizar un poco por encima, pues a grandes rasgos, las tres películas, o hasta donde lleguemos, Si en un momento determinado ves que nos salimos del marcaje del programa de hoy, pues me lo avisas y finalizamos ahí. Vamos a empezar, por tanto, recordando un poco esa primera película, Ghostbusters, de 1983, estrenada aquí en España en pocos meses después, en 1984, y que fue un gran hit. En los cines hubo dobles y triples colas dando vueltas a los cines.
Perdona, pero te voy a decir una cosa que no te lo he dicho, pero te voy a decir. Me extraña que siendo un coleccionista de juguetes no esté aquí nada sobre esto.
Es que he preparado el programa de hoy, la verdad, con horas. Con horas. Estaba haciendo también cosas para otro tema y al final tenía demasiadas cosas que hacer.
¿Pero tienes algo?
Sí. Tengo los cuatro personajes principales en muñeco, de Kenner, que salieron aquí en España inclusive también en 1990.
Y
tengo el fantasmita verde.
El coche no,
es una pieza bastante cara. Es como el coche de Batman y Robin. Yo tengo figuras también de Marvel superhéroes y de DC, superhéroes de DC. Tengo a Superman y a Batman y Robin y toda esta gente, pero el coche de Batman y Robin, eso es intocable. Está 250-300 euros. Nunca he tenido ninguno a tiro, pero sigo también ahí detrás de la pista. Yo es que abro muchas líneas en el coleccionismo. Y tengo también el gran gigante de chicle blanco de la película Cazafantasma, que al final lo funden con los rayos. Tengo eso, el fantamita verde, el Stay Puft, el marinerito blanco gigante y los cuatro cazafantasmas con sus aparatos de mandar láser.
Fíjate.
Sí. O sea, otro día los puedo traer y bueno, pues lo vemos. Tengo muchas cosas, muchas curiosidades. Tengo hasta de la película Tron, que se hicieron cuatro muñecos a su día. Los cuatro los tengo. Llevan los floppy disk en la espalda. Antiguamente no existían los CD, eran floppy disk.
Sí.
Bueno. La primera película, Ghostbusters, de 1983, insisto, empezaba de un modo muy sencillo, muy normal, muy cotidiano, con la aparición de un fantasma en la gran biblioteca de Nueva York, ante una aterrada funcionaria. Pero antes de eso, tiene lugar una serie de sucesos que se englobarían dentro del fenómeno de la telequinesis, pues varias fichas de libros salen volando de sus cajones archivadores al paso de la funcionaria. Esto podemos ver en las escenas iniciales de la película, que lo contempla horrorizada. Uh-huh. Estos fenómenos suelen ser muy habituales ante la presencia fantasmal o previa a una aparición, así que su inclusión en esta escena del film es totalmente correcta. Pete Berman, interpretado por Bill Murray, está en su gabinete de la universidad realizando un test Zener, del que hablo en mi libro, a dos sujetos, un chico y una chica, estudiantes. El test Zener son unas cartas grandes.
Sí, de los círculos.
Que llevan un círculo, un cuadrado, una estrella, una sonda. Entonces, la persona que se supone que tiene capacidades intelectuales sobrenaturales, durante una serie de tiradas controladas en circunstancias de laboratorio, si testea por encima de lo que se considera el azar, de 10 tiradas, pues acierta las 10 y vuelves a hacerlo otra vez y sale otra vez las 10, considerándose que el 5 positivas y 5 negativas entraría dentro de lo normal, por azar, pues puede llegar a demostrar, supuestamente, entre comillas, supuestamente digo, facultades psicoquinéticas por parte de ese individuo. Entonces, en los arranques de la película Cazafantasmas, él es un diplomado, un licenciado, Bill Murray, en parapsicología y en psicología. Y está haciendo un test de Carter Zener a la chico y a la chica.
Que además el chico era el que estaba acertando.
Sí, ¿no? sí, pero lo castiga constantemente con unas descargas eléctricas. De estos fenómenos suelen ser, bueno, lo hemos leído ya. Peter Mayman, Bill Murray, está en su gabinete de la universidad realizando un tercer del que antes hablamos, a dos sujetos, un chico y una chica, estudiantes. El chico falla siempre y la chica no. En realidad los está engañando, ya que este parapsicólogo es muy poco honesto y solo busca ligar con la chica. Al final el sujeto chico se cansa de recibir descargas de castigo por errar las tiradas, se levanta y le pregunta, ¿qué trata de probar con estos experimentos? Benman dice, trato de probar la capacidad SP y el refuerzo negativo. En efecto, la supuesta potencialidad SP, ESP o percepción extrasensorial, por fuera de los cinco sentidos ordinarios, es cierto que se testa así en estos gabinetes, como ya hizo Joseph Rhein. Pero cuando habla de refuerzo negativo, en realidad se está refiriendo al fenómeno estudiado en parapsicología como efecto cabra. Este problema consiste en que los dotados con capacidad ESP suelen vivir existencias solitarias y recibir el rechazo de la gente no dotada. De este fenómeno hablo más profundamente en mi otro libro, Más allá de la fuerza, del año 2005, donde hablo también de ese fenómeno. En la entrevista que le hace la funcionaria de la biblioteca, cuando van a investigar allí los casos que hay de poltergeist, previa a hacer la investigación de campo, provisto de aparatos, detectores y cámaras de fotos, le hacen una entrevista de rutina a esta mujer y es muy interesante porque, aunque en tono de humor, cumple varios pasos de la entrevista de testigo de sucesos anómalos. ¿Tiene usted algún caso de parientes con esquizofrenia, enfermedad mental, un precedente de parientes directos con daño mental? Podría explicar a nivel psiquiátrico las visiones del testigo. ¿Toma usted habitualmente drogas, estimulantes, alcohol? Hay que descartar que las visiones se hayan podido dar por tomar alucinógenos o alcohol abundante por parte del testigo. ¿Tiene usted Alice la menstruación en este momento? Muchos casos de poltergeist se han producido ante la presencia de menores en la adolescencia y mujeres con la menstruación, ya que supuestamente estos sujetos hacen estallar por su chakra coronario potenciales psicoquinéticos, PK, en forma de fenómenos incontrolados. Amontonamiento simétrico de libros, igual que la turbulencia masiva de Filadelfia de 1947. Los tres cazafantasmas andan por los pasillos de la gran biblioteca y se encuentran una pila de libros que supuestamente ha colocado allí aleatoriamente un fantasma. Ray Stantz, interpretado por Dan Aykroyd, descubre un lote de libros de más de 2 metros de altura en hilera. Este fenómeno suele obedecer la presencia fantasmal. Supuestamente, los seres espectrales hacen sentir su presencia realizando prodigios o hechos asombrosos. Así se hacen notar ante los vivos. Otra experiencia habitual es hallar ectoplasma. Pete recoge alguna cantidad para analizarla en el laboratorio, a petición de Egon, Harold Ramis. Esta sustancia ha sido de años hallada junto a médiums y sensitivos. Al parecer, el ectoplasma es sustancia etérica, pero formada por algunos componentes que se hallan en el cuerpo humano, seguramente del médium o del dotado. Tras analizarse en casos reales, ha resultado estar compuesta de agua y sales minerales en diversa proporción. En la película tiene un aspecto viscoso como Blandiblub, una sustancia de juguete de los años 80, de color verde. En realidad se parece más a una gasa o tejido cartilaginoso, suave, que termina disolviéndose con el tiempo. El auténtico ectoplasma, Según deambulan por los corredores de libros, llegan a un recodo donde un armario contenedor de libros se cae hacia adelante. Otro fenómeno habitual en las casas encantadas. El de muebles, sillas y otros enseres que se mueven sin animación física humana, denostando de nuevo presencia de seres invisibles. La supuesta detección de entes la realizan con un aparato de mano provisto de dos barras con LEDs que se mueven y zumban de la presencia paranormal. Este tipo de aparatos realmente son usados desde hace bastantes años por los Ghost Hunters, y yo mismo poseo algunos de ellos, desde hace 10 años. Son aparatos que provienen del cribado de otras profesiones, técnicos electricistas o prevencionistas de riesgos laborales. Así, el detector fantasma que usa Egon Spengler sería en realidad, con toda seguridad, un detector de variaciones electromagnéticas ambientales en Teslas o en Gauss.
¿Era eso que hacía así?
Sí, como podría ser el Multidetector 2 Profi, de origen alemán, o el Gauss Meter, de origen americano, el Cell Sensor, el Trifield Meter o el MF Meter. Se supone que el fantasma opera en un referente físico que acusa variaciones energéticas en su estructura, con emisión de iones, es decir, partículas subatómicas muy cargadas electromagnéticamente. Y estos sensores podrían registrar esas fluctuaciones, indicando una presencia paranormal. Aquí tenemos varios modelos que vamos a mostrar al público en un momentín, de la fotocopia que tengo. Aparatos sensores de actividad anómala, de los cuales tengo dos de los que se ve en estas fotografías. Estos son aparatos reales, ¿eh? Esto ya no es de la película.
¿Esto de abajo?
Sí, he mostrado cuatro. Hay algunos que son muy caros. Hablamos de varios cientos de euros o de dólares. Y yo tengo dos modelos de ahí. Los tengo hace años.
¿Cuál, el primero o el segundo?
Los dos primeros.
¿Los tienes?
Sí, uno alemán, me mandaron de Alemania, y otro de Estados Unidos. Sí,
¿y qué tal?
Los he usado y he encontrado algunos. He conseguido algunos resultados.
Coño, estaría bien traérselo para hacer una prueba, ¿no?
Yo los tengo hace muchos años y tengo varios. Tengo eso y otros que no se ven aquí. Aquí se ve un maletín también. Digo, en la actualidad se venden en los Estados Unidos, incluso maletines, ya repletos de un surtido de estos aparatos, para facilitar la investigación de los buscadores de fantasmas. Otros investigadores prefieren sensores cinéticos, que también tengo, o captadores de variaciones de temperatura. Vienen a escala Celsius o Fahrenheit, de tamaño práctico todos. Siempre es algo que se puede llevar en la mano. Antiguamente, es que hace 50 o 60 años, eran cacharros que pesaban 5 kilos, y entonces la investigación paranormal, que de hecho creo que tengo por aquí alguna fotografía antigua.
Eso se hacía.
Y es realmente horroroso. No la tengo aquí porque está al principio de esto. Esto proviene de mi libro que escribí hace años. Pero eran realmente objetos que para llevar a varias personas.
¿El de fantasmas?
Sí. Todo dedicado a la investigación de esto. Entonces, de siempre se ha escuchado decir que la temperatura desciende bruscamente y con rapidez ante una presencia fantasmal extraña de estas. Al parecer, el aparecido tomaría energía del ambiente para hacer su aparición. O sea, absorbe el calor del ambiente y es cuando él puede corporizarse. No es tan sencillo. Están operando en un marco de existencia diferente a lo que ellos es su naturaleza. Por lo que ya hemos hablado inclusive con mucho, incluso sensitivo, gente que parece que ve el otro plano, etcétera. Por lo que obviamente, al hacer ese robo de energía, la fuerza robada del espacio ambiente generaría descenso de la temperatura y estos cacharros detectan eso. En otro caso, se usan cámaras con sensores infrarrojos, pues según la teoría de algunos, estos seres se mueven en una frecuencia mucho más próxima al espectro visual infrarrojo que nuestra gama de colores. Bueno, esto yo lo enseño en mis clases de comunicaciones. Efectivamente, tenemos el espectro visual, que es muy pequeño dentro de la banda de imágenes visibles por el ser humano, pero que podemos ver todos los colores entre el ultravioleta y todas las gamas de azul, el resto de los colores y el infrarrojo, y por encima de este todos los tonos rojizos, naranja, amarillo, etcétera. Más allá del ultravioleta tenemos los rayos X, que son bastante dañinos, y los rayos gamma, que directamente son mortales por su longitud de onda. Y más allá, al otro lado del infrarrojo, que se consideraría un gradiente térmico, tenemos las microondas, las ondas de radar y las ondas de radio. Todo depende de la longitud de onda y del espectro en el que se está moviendo. Aquí podemos ver un plano, también lo pueden ver nuestros oyentes. Estos estudian comunicaciones. Y un maletín de estos que se vende con un surtido de aparatos, y que, bueno, pues ese maletín pues puede costar unos $500.
Nada más.
Yo tengo un maletín de esos completo.
¿Un maletín de $500?
Sí, sí. Lo compré hace años, me obsesioné con el tema. Y fui con un amigo mío y fuimos a varios lados, y incluso estuve en el sanatorio de Sierra Puña con mi padre y con dos compañeros de trabajo de aquel entonces. Y bueno, la vez que salimos corriendo aquella noche. De eso hay un vídeo. De eso hay un vídeo. Al final salimos corriendo los cuatro. Y mi padre es ateo. Es fuerte, ¿eh? Como la sugestión también, independientemente de lo que pasara allí. Pero en un momento determinado, aquella noche de marzo a abril del año 2007, nunca lo olvidaré. Yo en todo momento que tengo una cierta sensación de... La vidente, la medium ha sido mi hermana. Pero yo tengo algo en mi interior. Lo que pasa es que nunca he querido desarrollarlo. Yo allí sentí un sufrimiento y una tristeza. Digamos que pude emparejar bien con los sentimientos de la gente que había sufrido allí esa enfermedad, incluso muerte.
Es que mucha gente lo dejaban ahí olvidado, ¿sabes?
Sí, una gran tristeza. No sentí tanto miedo como tristeza. Pero mis amigos, lógicamente, al ser gente pues inconsciente y tosca y todo esto, o incluso mi padre, que desprecia todos estos temas, pero bueno, fue curioso porque era un grupo abigarrado de personas, ¿no?, de diferentes tendencias. Al final salimos los cuatro corriendo de allí, cuando empezaron a cerrarse y abrirse violentamente todas las puertas y ventanas del hotel.
Eso lo experimenté yo también, ¿eh? Y había escombro en el suelo, ¿eh?
Sí.
¿Cómo es posible que violentamente una puerta sin ventana, sí, solamente el marco de madera?
Y sin aire. Y sin aire.
No, claro.
Es que no había aire, no sabemos qué ocurría aquello.
Y con escombro, ¿cómo es posible que eso? No sé, no. De hecho, voy a decir una cosa que no debería, pero la voy a decir. Bueno, todo el que me conoce sabe que yo no suelo hablar de a lo que me dedico, me he dedicado o tal. Pero estuvimos ahí un grupo de gente y salimos corriendo también. Y era gente que trabaja para el orden.
Eso da igual. En aquel grupo también había varias personas que también tenían alguna vinculación con
fuerzas de seguridad del Estado.
Con cierta fuerza, sí.
Vamos a llamarle así. Y salieron, pero armados y uniformados, salimos escopeteados de allí, la verdad.
Y mi padre ha sido cazador durante años, se tiró 2 años sirviendo a las fuerzas aéreas españolas en Torrejón de Ardoz, llegó a ser cabo instructor, y yo he estado 1 año en las fuerzas aéreas también. He manejado pues armamento de CMC, CML, pistola STAR.
Pues salimos corriendo de ahí, macho.
He afrontado ciertas circunstancias.
Y según he leído también, hubo un escuadrón de paracaidistas que estuvo allí también durante unas maniobras.
Ah, sí,
y de hecho pegaron 4 tiros allí.
Ah, ¿sí?
Porque pernoctaron allí esa noche haciendo unas maniobras también, muy parecido a nosotros, y tuvieron que pegar 4 tiros, ¿eh?
Yo eso sí que no lo hubiera hecho.
No, pues pegaron 4 tiros. De hecho, las balas están allí.
Ah, sí, sí.
Yo las he visto, están allí, ¿eh? Las balas están allí. El centinela pegó 2 tiros porque vio una nebulosa blanca tirando a verdosa pasar por
sí,
allí, le dio el alto, no hizo ni puto caso y pegó 2 tiros, algo que no se sabía lo que era.
Nosotros realmente como ver no vimos nada, pero sí que es verdad que en un momento pasaba mi padre y yo, estos 2 compañeros míos de trabajo ya habían pasado por ese pasillo y realmente una puerta de un armario de esos internos se abrió sola. Mi padre, que es ateo, se llevó el susto del siglo. Dice, bueno, al acabar de ver, digo, sí. Digo a los otros, oye, vení por favor, que se acaba de abrir la puerta. Pero no la vieron, para mi padre y yo lo vimos. Vimos cómo se abrió una puerta de un armario interior, una puerta de estas largas, antiguas, pintada de azul.
Es que después fue albergue.
Es que cómo se puede abrir algo que dentro no hay corriente. O sea, porque es que era una puerta de un armario interior. No era de una ventana de una habitación que hubiera una corriente establecida. No había ninguna corriente. Y aquella puerta se abrió delante de nosotros. Y luego yo he visto vídeos de gente que va por allí en plan de broma. Y una silla se desplaza varios metros y bueno, salen corriendo a la carrera.
Es que
ahí se acabó la experiencia. Ahí se acabó la broma. Sí, sí. Bien, vamos a seguir. A continuación podemos ver que una mujer de la ciudad, en la película digo, que regresa a la casa, Dana Barrett, ve delante de sus ojos como unos huevos saltan de las cajas contenedoras y comienzan a freírse en el mármol de la encimera de la cocina. Escucha un rugido animal que parece provenir del frigorífico. Lo abre y ve dentro de él un espacio sobrenatural, donde al fondo, entre fulgores y nubes, se divisa una especie de pórtico griego con columnas que a toda luz es la entrada a otro mundo. Un mundo de pesadilla. En la entrada hay un ser bestial con aspecto infernal que abre sus fauces y dice ¡Sul!
Ah, sí.
Bien, el tema de espacios o mundos interdimensionales, universos paralelos, es algo muy explotado por la literatura. Ya hace mucho, pero mucho. La novela Alicia o Alice in Wunderland, en alemán, Alicia en el País de las Maravillas, trataba este asunto al proponer viajes a un mundo de ensueño por parte de una chica adolescente, solo que aquí el viaje se hacía bajo las raíces de un árbol enorme. El alucinado escritor H.P. Lovecraft, creo que es Howard Phillips Lovecraft, exponía en sus relatos de terror y ficción que existía una realidad paralela a nuestro mundo, y en ese otro lugar había seres de pesadilla, cuyo único anhelo es penetrar en nuestro espacio-tiempo, invadirnos para despedazarnos. Films como Hellraiser o la saga de Wishmaster, El Señor de los Deseos, trataron hace años ya este asunto de la manera más desquiciante. Son películas donde yo lo paso mal, no las suelo ver una segunda vez. Y hasta religiones como la hindú, una de las religiones más antiguas del mundo, relata sus primitivas mitologías que héroes como Arjuna pueden viajar desde este universo al de los dioses de esa creencia politeísta, incluso cambiando de tamaño casi a voluntad al desplazarse entre esos universos. También la religión cristiana refiere que los demonios famosos fueron encerrados en prisiones de oscuridad eternas hasta el día de juicio. Mencionándose esto, pues si alguien lo quiere estudiar, en el libro de Enoch y en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, así como en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Cuando Dana Barrett acude a la oficina de los cazafantasmas en Nueva York, tras escuchar su caso y someterla al polígrafo, los expertos suscitan diversas explicaciones recurrentes. Uno dice, creo que podría ser una experiencia de una vida pasada invadiendo el presente. O una memoria racial imbuida en el inconsciente colectivo. No descarto la clarividencia ni el contacto telepático. Podría ir al registro de la propiedad para investigar la estructura del edificio. Es posible que tenga una historia de turbulencia psíquica. Yo podría investigar el significado de la palabra azul. En efecto, muchas veces los fenómenos paranormales tienen una explicación no de allí, sino de aquí. Para ello sirve la propia investigación, al menos cuando esta es seria y llevada a cabo por verdaderos expertos. Está claro que la película mezcla explicaciones reales con frases o soluciones cómicas, porque era un film cómico. Lo que le sucede a Dana Barrett no podría ser un recuerdo de una vida pasada, reencarnación, porque los recuerdos de supuestas vidas pasadas no pueden generar efectos físicos en cosas del presente, como el huevo frito friéndose. Requiere una explicación presente, por tanto, lo que le ocurre a esa chica, y una causa paranormal inteligente. Cuando Egon Harold Ramis dice que no descarta la clarividencia o el contacto telepático, en parte podría ser correcto, ya que una visión paranormal podría ser causada por un agente externo sobrenatural, tal como las visiones bíblicas de Ezequiel, Enoch o San Juan, quienes eran asistidos por el poder del Espíritu Santo, de Dios o guiados por ángeles. En la investigación paranormal, efectivamente se suele hacer un estudio de la casa o mansión encantada para ver una serie de posibles causantes naturales, de los ruidos extraños o hasta las levitaciones que se puedan dar. Dentro de todos los misterios que rodean este inquietante mundo está el de la casa, los lugares infectados, como se denomina en el argot técnico de los parapsicólogos. Nadie ha relacionado nunca este hecho con otro en que estoy pensando, el de casas o barcos, vagones de tren, fábricas, que en determinado punto son una bomba de relojería, y en ellos las leyes normales de la física se rompen y actúan de un modo muy misterioso. Llevo ya varios años dándole vueltas a una particular teoría. La geobiología estudia hace años, desde que en 1939 el profesor Harman descubrió las líneas Ley. Al parecer estas son líneas de fuerza que recorren a modo de retícula bidimensional el planeta formando nudos H, así se llaman, que podrían producir molestias en sus ocupantes y hasta tal vez enfermedades o incluso depresiones de sistema nervioso. Sí, es un hecho constatado que existen estas moradas, donde los fenómenos psi gamma y psi kappa se desatan, telequinesia, evidencia, apariciones, raps, etcétera. Porque, ¿por qué no empezar a pensar que estos hechos podrían ser resultante de muchas de estas fuerzas superpuestas? Vamos a analizar la película Cazafantasmas 2, de 1989, que también aporta cosas interesantes. Tras varios años de espera, al fin, en 1989, sale la continuación de Los Cazafantasmas. Llevaba muchos años deseando esa segunda parte porque me gustó, francamente, la primera, y tenía ganas de más. La vis de estos films es más la de unos dibujos animados, que por cierto hubo, que la de un film de acción real. De hecho, salvo algunas excepciones, la mayoría de aparecidos de estas películas tienen más el aspecto de muñecos de animación que de apariciones reales, como el más célebre fantasma Slime, o Baba, en español, que parece un engrudo verde y come cosas. O los hermanos Scoleri, que se aparecen en medio del juicio de los cazafantasmas, en la segunda parte, para sembrar el pánico entre el público y el juez, que los condenó antaño a la silla eléctrica. La serie de animación fue inevitable, y más tarde, en 1991, hubo hasta un videojuego con parte de una especie de película que desarrolla acontecimientos que bien pudieron haber sido una continuación del primer film. La compañía juguetera Kenner, de la que yo soy un gran devoto, sacó hacia el año 1989 una serie de muñecos y accesorios basados en los dibujos animados, tratando a los cuatro protagonistas, el coche de la película, el edificio de la central de operaciones y varios monstruos.
Eso también está chulo, ¿eh?
Sí, sí, unos más auténticos y otros más de creación libre del diseñador. La película nos llevó de nuevo a Nueva York. Han pasado unos años de la batalla contra los dioses sumerios en el ático del edificio de Dana Barrett, junto a Central Park, y los chicos de gris andan de capa caída. Ray y Winston se dedican a dar espectáculos a domicilio para animar fiestas infantiles. Peter conduce un programa de entrevistas llamado La Hora del Psiquismo.
Sí.
Por su parte, Dana se ha casado y tiene un hijo pequeño, aunque luego se ha divorciado.
Es muy bueno el programa ese, ¿eh?
Sí.
El programa que dice que el 2000... ¿Cómo era? Salió hace poco, que decían sí, 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 que era cuando era el fin del mundo, que dijo el tío ese, dijo, el fin del mundo será en
2012.
No me acuerdo cuándo fue. Pero a mí lo que me impactó esa película,
me parece
que es de esa película, es cuando sale el Titanic.
Ah, sí.
Que dice,
lo tengo aquí.
Dice, es del puerto, dice que el Titanic...
La autoridad portuaria.
Sí, sí. Increíble. Bueno. Y luego se ve como se ve el Titanic ahí grande y la gente ahí.
La gente muerta.
Qué buena escena, tío. Sí. O sea, me encantó.
Lo tengo aquí.
Esa es acojonante, ¿eh?
Sí. Sí, aunque mucha gente dice que la segunda parte no se acerca ni se aproxima siquiera a la primera, pero también tiene cosas que están muy bien.
Pero muy bien,
No entiendo yo tampoco esas quejas. A veces nos quejamos de todo. En la ciudad, el Museo de Arte ha contratado a un profesor extranjero protagonizado por el actor cómico Peter McNichol, que salió en una aventura de Mr. Bean hace unos años. Bien, está supervisando la exposición de un cuadro muy especial que retrata a un antiguo conde europeo que dará problemas a nuestros muchachos al revelarse como poseedor de la esencia de su retratado, el conde Vigo, que sale del mismo para cobrar vida en el presente y tratar de dominar la ciudad. En esta película se produjo una innovación muy interesante, pues el mal estaba encarnado por una sustancia ya conocida del filme anterior, la baba rosa, que deja a los fantasmas al traspasar paredes. Solo que aquí dicha baba es como un residuo etérico que los habitantes de Nueva York van creando con sus malos pensamientos, su ira, su malignidad, depositándose en los subsuelos de la ciudad. Se van acumulando. Ya no es de color verde, sino más bien es de color rosa.
Sí, los famosos mocos.
Mocos, claro.
Los mocos.
Entonces, acumulándose peligrosamente, sirviendo además como fuente de energía de las apariciones. Este recurso para el nuevo film se basa, no sé si casualmente, en las creencias de algunos grupos New Age y pseudo-cristianos, conocidos como los partidarios de la metafísica cristiana y los cristianos cristadelfianos. Los partidarios de estos grupos no creen en el mal como un personaje al estilo de Satán bíblico. No descartan que pueda haber entidades portadoras de un mal comportamiento, pero no creen que haya algo así como el dios del mal. Al contrario, al menos los creyentes de la metafísica cristiana opinan que el mal es una energía que denominan efluvia y que puede hacer mucho daño a los vivos, pues se acumula y lo impregna todo. Seguramente el guionista conocía esto y lo aportó al film. Durante el film, los cazafantasmas idearán nuevas armas, como los bazookas de baba, con carga etérica positiva, que neutraliza la baba maligna, por así decir. Además, en este film se añadirá un nuevo miembro, pues Louis Tully se pone el traje para ayudar a sus viejos amigos contra el nuevo malvado, Vigo, que es este Rick Moranis, este pequeñajo,
sí,
humorista. La película introduce momentos muy peculiares, como cuando se produce la llegada fantasmal de Titanic al puerto de Nueva York, solo que con 77 años de tardanza y toda su tripulación espectral. Esta escena también es interesante a nivel parapsicológico, pues recuerda las muchas visiones de marinos y navegantes ocasionales por los mares, de embarcaciones abandonadas o hundidas hace siglos, que hacen su aparición en fechas clave, constituyendo uno más de los muchos enigmas de lo paranormal. Pon la foto, aunque esté en blanco y negro, porque se ve efectivamente el Titanic con todo su agujero,
sí, sí,
y la gente muerta llegando a puerto.
¡Oh, qué buena!
77 años más tarde.
Es brutal esta escena, a mí me encantó. De hecho, era un crío y yo me acuerdo que en el VHS lo paraba, lo volvía a rebobinar y lo ponía mil veces.
Hubo álbum de cromos y todo, de todo esto.
¡Qué bueno, macho!
Se puede ver claramente Titanic cómo llega con todo su agujero, el fantasma de Titanic. Y ahí llega la gente, pues, de 1912, con la pinta de 1912.
¡Qué bueno!
Ahí estaría Leonardo DiCaprio.
¡Qué bueno! Una imagen brutal. Yo creo
que es una buena escena. Una
¿eh?
Buena idea, sí, porque esto no se lo hubiera ocurrido a nadie. En otra secuencia, mientras investigan por los raíles del subway, el metro, se les echará encima una vieja locomotora. Afortunadamente sin dañarles, claro. Otra aparición típica en ciertos estados de Norteamérica, donde a veces hacen aparición ferrocarriles fantasmales enteros o avionetas fantasmagóricas del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Hacia el final del film, a los divertidos amigos les ocurrirá una nueva forma de enfrentarse al mal, utilizando de un modo paranormal la Estatua de la Libertad, que para evitar arruinaros la idea, no diremos el resultado para los que aún no hayáis visto estos films. Finalmente, tras vencer el mal, el retrato de Vigo, personaje malévolo, es reemplazado de modo sobrenatural en el cuadro por una imagen de tipo renacentista de los cuatro héroes al estilo del Greco, que también la tenemos aquí. Muy divertida, además. Y fijaros qué curioso simbolismo. Egon Spengler sostiene un libro, La Sabiduría, era listo del grupo. Ray Stantz sostiene una planta entre sus dedos, Sanación o Salud, como el caducifolio, ¿no? Winston Seymour está tocando un arpa, el negrito, ¿eh? O sea, ritmo, como corresponde a un hombre de color. Y Peter Venkman, líder del grupo, tiene una espada, que representa el combate, la energía y la fuerza. El hijo pequeño de Dana está en medio de los cuatro flotando sobre una nube. Un poco de la época muy bonita.
Sí.
Y van a ver que hasta en ese final de la película, donde el cuadro la imagen del malo ha sido reemplazada por la de ellos, al estilo griego, pueden ver a los héroes del grupo Cazafantasmas, cada uno sosteniendo un objeto que está vinculado con su mayor cualidad personal. Sabiduría, salud o curación, ritmo y poder o fuerza o valor.
Qué buena, es que hay... Esta película a mí me gustó mucho.
Entonces,
me gustó la 2 más que la 1.
Sí, sí, tiene cosas muy buenas. Y llegamos a la Cazafantasma de 2016. Cuatro mujeres, todas hábiles en diversas disciplinas relacionadas con el ghost hunting, reemplazan a los cuatro viejos seres masculinos en la nueva parte que cierra esta trilogía. Ya olvidados de este personaje de ficción y tras la muerte hace escaso tiempo del actor Harold Ramis, a no demasiada avanzada edad, lamentablemente, nadie se esperaba el anuncio de una nueva entrega de la serie que lo convierte ya en una trilogía, esta vez con cuatro protagonistas femeninas y un secretario ayudante chico, el protagonista de Thor, de las películas de Thor. Bueno, aquí esto lo dije antes de salir al estreno y decía, esperamos su estreno en agosto de 2016, esto ya ha ocurrido. Vemos personajes nuevos, equipos y armas nuevas, nuevos fantasmas, si cabe más amenazadores y algunos ya conocidos como nuestro amigo Slime, y nuevos peligros.
Yo te voy a decir una cosa, mi opinión, no es porque sea machista ni nada de eso. Yo me esperaba a los cuatro de siempre.
Ya, claro.
Nosotros queríamos. Y me ponen eso, yo ni fui a verla.
La imagen, no la viste. No está mal, ¿eh?
No me interesa.
No está mal, porque tiene la esencia de dibujos animados de las películas. Pero todos echábamos de menos, aunque aparecen, Bill Murray y...
Pero no es lo mismo, ¿no?
Pero aparecen interpretando otros papeles, ¿no?
Como... No, eso es un sacrilegio, a lo mejor.
Sí, la gente se echó encima, desde luego se cargaron todo el tema en una posible continuación por ese estilo. Y había cosas interesantes, ¿eh? Porque había una mezcla con la película, por ejemplo, de Poltergeist.
Pero para eso, que hagan otra película que se llame de otra manera. No le pongan el sello de eso, porque los cazafantasmas son los cazafantasmas. Son los que eran.
De hecho, hubo una película independiente en la que salía solo el protagonista principal de la primera Cazafantasmas, que se llamaba Los fantasmas atacan al jefe. Ya no era Cazafantasmas, era una película donde él... Era una especie de cuento de Navidad donde él era el tacaño.
Yo no sé qué fue lo que les hizo cambiar de idea, porque me consta de que en un primer momento iba a ser ellos los que iban a ser. Pero no sé qué fue lo que
es que al morir Harold Ramis se le fue todo al garete,
y como también estaba en auge lo del tema del feminismo,
sí,
yo creo que
sí, ahora se mete mujeres en todas partes, ¿no? También la nueva heroína de la Guerra de la Galaxia es una mujer en vez de un
chico. Me parece muy bien, pero bueno. Los cazafantasmas son los cazafantasmas,
ya.
No, las cazafantasmas.
Sí, yo tampoco me lo esperaba, pero la vi, pero bueno, tiene partes salvables, ¿eh? Sí que tengo que decirlo. Entonces ya, digo, tras el visionado del nuevo film, me esperé varias semanas desde que acabé el libro hasta que pude ver en el cine esta película para poder aportar mi opinión de la misma y establecer cómo encaja en esta en la serie. Lo cierto es que, contra cualquier pronóstico, el nuevo film arranca partiendo desde cero, es decir, no se tiene en cuenta la existencia de las dos entregas de años atrás, con lo cual los personajes como Spengler, Stan o Bankman no existen ni han existido nunca. Esto también no estuvo muy bien, ¿no? La nueva cinta parte de una situación que recuerda un poco al comienzo del film de 1984. Un guía turístico está dirigiendo una visita por una mansión, museo de Nueva York, la mansión Eldridge, en apariencia de los siglos XVII o XIX. Cuando finaliza esta, el guía es testigo de una aparición espectral bastante furiosa, que se manifiesta además mediante la aparición de la ya famosa efluvia, que surge de grietas del suelo de los sótanos de la casa, esta vez de color verde. Es en este instante cuando escuchamos en la sala el tema original de Ray Parker, que para los nostálgicos resultó muy gratificante. Las cuatro protagonistas del nuevo film tienen básicamente algún paralelismo con sus predecesores varones. La doctora Erin Gilbert, Kristen Wiig, viene a ser el doctor Peter Bergman. Ella es física y da clases en una prestigiosa universidad, pero aún sin plaza fija. Cuando la aparición en internet de un libro sobre lo paranormal que publicó años atrás con una amiga le causa problemas y de hecho le provoca el despido. Es entonces cuando acude a visitar a la responsable de la venta pública del libro, su vieja amiga Abby Yates, Melissa McCarthy, versión femenina de Ray Stant, quien ahora trabaja con otra experta, una rubia con gafas llamada Gillian Holzman, Kate McKinnon, que a todas luces bien podría ser el equivalente del doctor Egon Spengler, el chico de gafas. Aquí, a diferencia del film original, están ya trabajando los aparatos de contención de entes paranormales y tienen ya muy desarrollado todo el operativo. De manera que cuando acuden las tres a visitar la mansión encantada, poseían ya un detector de EMF personalizado, con aspecto de batidora, y experimentan su primer impacto estoplásmico. Desde ese momento abandonan la universidad, se establecen por su cuenta en un local que previo había sido restaurante chino, tras despreciar por un precio excesivo el local original de la película del año 84, guiño este genial, y comienzan un peculiar vía crucis de visitas a lugares encantados, como los almacenes de una sala de conciertos, la vía del metro donde conocerán a la cuarta integrante, la mujer de color Patty Tolan, interpretada por Leslie Jones, que reemplaza aquí al personaje de color del film original, Winston Seymour, Bernie Hudson. La novedad en esta parte la aportará la existencia de un extraño enigmático loco que ha inventado unos dispositivos que atraen la actividad fantasmal. Son mecanismos caseros, pero que funcionan y van poco a poco provocando la atracción y manifestación de estos seres de pesadilla, contra los que tendrán que enfrentarse las chicas. En algún momento de la cinta se encontrarán con este personaje alucinado y extravagante que ha diseñado un gran aparato que, según él, romperá las dimensiones, permitiendo el ingreso en nuestro espacio-tiempo de hordas de seres maléficos que están como atrapados y deseando hacernos pedazos. Un poco de nuevo la misma filosofía de la que yo ya hablé al principio de mi libro sobre este tema, que se remonta a films de los años 80 como Resonator, Hellraiser o Wishmaster, que se cimienta sobre las ideas delirantes del autor H.P. Lovecraft. Este genio chiflado, seguramente, que la cinta no explica qué sentido de ser tiene ni por qué hace eso, logra desencadenar una hiperpsicorragia, que en el argot parapsicológico es lo mismo que decir aluvión de fenómenos paranormales. En la cinta los fantasmas son mucho más amenazadores y espectrales que los anteriores episodios, y la infestación se provoca a nivel de la ciudad al completo, pudiendo verse apariciones por todas partes. En la investigación paranormal se denominan brechas a estos lugares donde hay un puente abierto al mundo etérico que, de no cerrarse con los métodos adecuados, provocará apariciones, poltergeists, aportes y raps durante años. Durante la cinta podremos ver armas nuevas creadas por la experta material del equipo, cada una con una función distinta. Y también veremos, aunque por poco rato, la aparición de algunos de los actores de la serie original en otros papeles, lamentablemente bastante fugaces y bastante suaves. En la parte climática del film veremos el enfrentamiento final de las cuatro mujeres con un verdadero ejército de espectros de las más variadas formas y tamaños y épocas, tomando lugar este combate en las propias calles aledañas al centro neurálgico de la ciudad. En un momento de la cinta, dos de las protagonistas tendrán una experiencia interdimensional al penetrar por espacio breve en la dimensión de los fantasmas. Entran ellas en su universo, cosa que por cierto les causará un llamativo cambio físico al regresar a nuestro mundo. En este film se habla de las líneas ley, que sin saberlo ya comenté antes de ver el film aquí en mi libro. Y dos personajes serán de nuevo poseídos, tal como le sucede a uno de los actores secundarios en la segunda parte de 1989. Son poseídos por los fantasmas. Aunque la crítica ha sido muy dura con este film, tanto que al momento de escribir yo estas líneas, me dicen amigos míos que no se albergaban expectativas de retomarla por una segunda parte, he de decir que a mí me gustó, pues es muy semejante a las genuinas dos entregas anteriores. Cazafantasmas es una saga de ilusión, es un cuento para adultos. Y en ese sentido, no se puede esperar un razonamiento, un fundamento sólido y cabal, del mismo modo que no lo haríamos ni si visionamos un anime o dibujos animados antológicos de Rankin Bass. Creo que voy a terminar ya. En estos últimos años, con series como Buffy, Cazavampiros o Embrujadas, así como otras series, ya no hay tanta diferencia entre ver a protagonistas hombre o protagonistas mujer. De hecho, en Estados Unidos ahora mismo hay operativos, algo así como cientos de equipos de limpiadores fantasmales de domicilios repartidos por toda la geografía, desde New York hasta Los Ángeles, desde Salt Lake City, Utah hasta Pensacola, Florida. No hay estado que se quede sin su grupo de Ghost Hunters local, así que definitivamente cazar espectros es una moda.
Sí, es verdad, ¿eh? Ya no creo que es una moda.
Yo quisiera mandarle de aquí un afectuoso saludo a Dale Kaczmarek, investigador de fantasmas. Creo que es en la zona de Portland, Oregón. Lleva allí muchos años. Él es, creo que es rumano, nacionalizado norteamericano. Dale Kaczmarek, mandarle un fuerte abrazo. Y también a Richard Sennett, un gran investigador de estos fenómenos con los que contacté hace ya muchos años. Y que, bueno, pues allí esto es muy distinto, ¿no? Allí esto es tratado con mucha seriedad. Es una especie de cultura popular, es como un folclore. Y de verdad, pues dos amigos, Richard Sennett y Dale Kaczmarek, de verdad, muy agradecidos a estos amigos por el apoyo que me prestaron hace ya unos 15 años. Incluso, pues Dale Kaczmarek me vendó algunos de sus objetos, de sus detectores de actividad fantasmal, con un maletín que guardo de él de recuerdo. Son de él. Así que gracias, Dale y Richard Sennett.
Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Vamos a hablar de un lugar muy emblemático y muy misterioso.
¿Por qué?
Se trata de Tassili, un lugar situado en el sur de Argelia. Y se preguntarán, ¿qué hay allí en el mitad del desierto? Pues unas enigmáticas pinturas rupestres, muy enigmáticas, muy misteriosas. Y la pregunta es, ¿quién pintó el interior de aquellas cuevas? Pinturas rupestres. La pregunta, la intriga, ¿quién pintó aquello? Hace miles y miles de años, alguien decoró la superficie de las rocas y el interior de grutas y cuevas con dibujos muy extraños de la prehistoria. ¿Pero quién? Allá en medio del desierto, como hemos comentado, en el sur de Argelia, ¿quién? Pues bien, allí hay un conjunto de rocas rojas y negras y quedan rastros de una de las mayores muestras de arte rupestre y más conocida del mundo, realizado al menos hace unos 7.000 años. En el año 1956, el explorador francés Henri Lot quedó perplejo al ver aquellas figuras extrañas antropomorfas de cabezas redondeadas y dimensiones colosales que encontró y que fue bautizados como pinturas de tipo extraterrestre. Todo se popularizó de tal manera que con el paso del tiempo no han sido pocos los que han querido ver en las representaciones la mano de seres que llegaron al desierto desde otro mundo. Los expertos proponen que fuera esta la cuna ideológica de la civilización egipcia. Allí fue donde aquellos primeros pueblos desarrollaron su creatividad pintando las rocas rojas. Aparte de representar numerosos animales, están las extravagantes figuras antropomorfas que muestran al hombre cazador, recolector y temprano agricultor, que además danza y honra a sus dioses vestido con vistosos ropajes. Interpretar el arte rupestre es un tanto difícil, pero las figuras de Tassili pueden ser perfectamente personas con tocados especiales. Cuando se da el caso de un animal, nunca sabremos por qué lo pintaron, pero si vemos que estaba presente en el contexto de vida de quien lo pintó. Es como cuando hacemos una foto. Pero, ¿quiénes la hicieron? ¿Cuándo? ¿Y con qué objeto querían contar con ellos? ¿Qué significado puede tener? ¿El hombre del Neolítico? Desde luego, son un desafío y un testimonio, ya que en él se encuentran registros de cambios climáticos, evolución del hombre, animales que vivían allí. Todo muy extraño. Ir a aquel lugar equivale a viajar en el tiempo. Sus pinturas sobreviven al paso del tiempo desde hace lo menos de 7 a 10 milenios. ¿Quién o quiénes pintaron esas cabezas redondas que comentábamos al principio? Y que abundan. Y mucho menos, ¿a quién representa esa figura del gran dios marciano de 6 metros de altura, tal y como lo definió quien lo descubrió en 1956, el mencionado anteriormente Henry Lott, en esa zona de Yabarén, que significa gigantes? Tassili proviene de la lengua tuareg y significa meseta entre dos ríos, lo que nos da la idea de la fertilidad de esa zona tras el deshielo de la última glaciación, inscrita como patrimonio de la humanidad debido al gran interés que suscitan los bosques cipreses en el desierto e importancia arqueológica que poseen esos vestigios de pueblos antiguos, culturalmente muy avanzado, que habitaron esa parte del planeta durante milenios. Situada a unos 1800 metros, y vamos a dar un poquito la descripción de Tassili, situada a unos 1800 metros sobre el nivel del mar, Tassili es pieza única de la arqueología más inquietante y reveladora sobre los orígenes de la civilización. Como comentábamos, hay expuestas cabezas redondas, seres gigantes, esas figuras antropomorfas exóticas y desconocidos animales, y también conocidos, escenas de caza, seres de otro mundo con trajes extraños, astronautas, sí, sí, astronautas, distintas huellas de diferentes comunidades primitivas que usaron las paredes sagradas de piedra y de expresión hacia ellos mismos y hacia otros mundos. Esas figuras sorprendentes humanoides que extrañadamente parecen como nautas. ¿Por qué? Con cabeza en forma de tulipán y cuerpo de reloj de arena. Figuras que parecen venir de otra época, de otro planeta. Probablemente sea una de las pinturas más inquietantes del mundo. Y desde luego no hay razones más que suficientes para afirmarlo. Si se parte de la base de que esas imágenes sobre piedra son realistas, no hay duda de que quienes las inspiraron tuvieron que ser semejantes a como están pintados. Desde luego, aquellos hombres que aún no conocían la civilización plasmaron el aspecto de unos seres cuya realidad sigue siendo un misterio para nosotros. Hoy es un mundo seco y árido, pero en aquella época, y hasta hace más de 4.000 años, Tassili fue un auténtico vergel. Y lo tuvo que ser, y vamos a explicarlo.
Pero, ¿y eso por qué? ¿Se tiene noticias? ¿Desde cuándo se tiene noticias de eso?
Bueno, se conoce, o se tiene la primera noticia de ello, cuando la Primera Guerra Mundial. Y fueron difundidas a través de asombrados oficiales de la Legión Extranjera, que se aventuraron hasta regiones situadas a más de 1.400 kilómetros de Argel, que era un territorio francés. Pues bien, esas pinturas fueron descubiertas ya en 1934, en el cauce del río Gerard, hoy completamente seco. Fue un oficial francés, el teniente Brenans, comandante del puesto en el que se posentaban las tropas militares y quien los descubrió mientras inspeccionaba el oasis del lugar. Comenzaron ante él a aparecer cientos de grabados, figuras perfectamente pintadas. Todo aquello, según el oficial, impresionaba y quedó fascinado por ellas. Y dio buena cuenta a ellos de todo ello a Henry Lott. Y allí fue donde comenzó la aventura para este señor, Henry Lott, viajando al lugar en diferentes ocasiones. Hoy en día es un verdadero reino de desolación y silencio. Sorprende la figura de 6 metros, como él denominó el gran gigante marciano. Desde luego aquella figura se convirtió en uno de los iconos más representativos de lo que pudieron ser visitas de seres de otros mundos en el pasado, ya que esos grabados son algo así como libros de historia que reflejan hechos singulares a lo que nuestros ancestros habían asistido, y de entre todos los hechos, aquel debió ser, o fue sin duda, el más excepcional. Después de estudiar y observar el mismo Henry Lott al gran dios de 6 metros de altura, escribió que había que retroceder un tanto para verlo en conjunto, ya que está pintado en el techo combado de un abrigo profundo. El perfil es simple y la cabeza redonda, sin más detalles más que un óvalo en la mitad de la cara, recordando la imagen a un ser de otro mundo o de otro planeta. Hay fotos de todo esto en internet y da mucho que pensar. Entre todos estos descubrimientos aparece un gran fresco cuya figura central es el dios astronauta, considerado como representante de un periodo algo anterior, es decir, cabezas redondas evolucionadas. Aparecen figuras de presuntos cosmonautas. Un fresco a estilos diversos donde se observa un extraño personaje a que con los brazos tendidos hacia adelante sale de un curioso ovoide. Más abajo, otro hombre emerge de un ovoide con círculos concéntricos que recuerdan a un huevo. Toda prudencia es poca para interpretar semejante escena, ya que nos hallamos ante unos temas pictóricos sin precedentes. Todo se señala con exactitud en los términos en que se haya planteado el enigma de muchos frescos de Tassili. Cualquier afirmación puede ser aventurada. A día de hoy no existe otra explicación para las pinturas de Tassili. Representaban a alguien. ¿Pero a quién? Realmente, los Tuareg, ese pueblo orgulloso y único y hospitalario, forman parte de las etnias que han sabido conservar la escritura y lengua bereber. Pero una cosa es entenderlo y otra es traducirlo.
Pero hay más, ¿no?
Bueno, más.
¿Has dicho algo?
Sí, ¿no? Sí, perdona. Hay miles de grabados, porque no solo los cabezas redondas, esto que los cosmonautas, esto. Hay miles de grabados, algunos pulidos en su interior. Grabados que demuestran que el Sáhara fue poblado por numerosos animales salvajes. Eso quiere decir que fue un auténtico vergel. ¿Por qué? Las jirafas que aparecen estaban trabajadas con mucho detalle. Se han contado con hasta 8 especies diferentes. Y una prueba más de ese paraíso es el rinoceronte, que es un animal bastante exigente con el agua. Rinocerontes con cuernos de 1.5 metros de longitud y cabeza de 80 centímetros. Así lo vieron los hombres del Neolítico. Y así lo grabaron. Y también tenemos otra pieza clave. El elefante encontrado, grabados de todos los tamaños en el Yerat. Henry Lott descubrió un ejemplar de 4,70 metros de longitud, un tamaño habitual entre los machos de 30 y 40 años. Y otro rasgo que pone de manifiesto la capacidad de observación de los habitantes de aquel jardín, de aquel vergel, y su gran preocupación por la fidelidad. En algunos grabados, los elefantes aparecen con la cola doblada, la cola doblada en ángulo recto, una actitud adoptada por las hembras antes de aparearse. Aparecen grandes paquidermos que consumen alrededor de 100 litros de agua al día y que obviamente no habrían sobrevivido de no haber existido ese exuberante paraíso. Un Sáhara verde, un Sáhara acuático, por supuesto, tan difícil de imaginar en él que los áureos se multiplicaban a millones. El gran cocodrilo Matentus así lo confirma. Un ejemplar, un adulto de 2 metros y medio, seguido por una cría. Ahí está grabado, hace miles de años. Había hipopótamos en el desierto. El hipopótamo no puede vivir sin el agua. Es un medio natural. Pues bien, los especialistas en grabados y pinturas han localizado en el Sáhara un centenar de representaciones de este coloso, todos ellos en Yerat y Tassili, es decir, en el gran horno sahariano. Pero no todos son animales conocidos. El hombre del Neolítico, sin querer, nos ha proporcionado con sus grabados la prueba de la existencia de ejemplares que hoy han desaparecido, como es el caso del uro y del búfalo antiguo. El uro, esculpido magníficamente en la roca, fue el supuesto ancestro de los bóvidos domesticados en Oriente Medio, Europa y África del Norte. El búfalo antiguo, los grabados descubiertos en Tassili, Atlas y Mesak, son también providenciales. Recorrió África durante 1 millón de años y compartió hábitat con el hombre de la edad de piedra. Sus grandes dimensiones, con cornamenta de más de 3 metros de envergadura, debieron de impresionar a los habitantes de ese vergel sahariano. Leones, panteras, leopardos y toda suerte de felinos se unen en el desierto argelino y líbico. Aquella fauna que fue un paraíso del Neolítico. Felinos al ataque, avestruces esbeltas, perros al servicio del hombre, decenas de antílopes, alguno hoy extinguido como el antílope búfalo, y decenas de vacas, con lo cual habría decenas de pastos y presencia de ríos y de lagos. Y ya, entre las pinturas resurge también algo un poquito desconcertante. Una ballena en el Tassili, un cetáceo a 2.000 kilómetros del mar. Increíble. Todos ellos como vivo exponente de una fauna que precisaba inexorablemente el agua. Y ya volviendo al gran dios marciano, diremos que en pleno gran húmedo, hacia 9.000 años antes del presente, una o varias civilizaciones no humanas tomaron el centro del jardín del Sáhara como base de operaciones y prendieron la mecha de una nueva humanidad. Escafandras, trajes hinchados, botas y guantes son testimonios demoledores para quien conserva la mente un poquito abierta. Es más, fue probable que fueran tomados por dioses. ¿Qué otra cosa podían pensar aquellos recolectores y cazadores cuya industria se centraba en el sílex y hachas de piedra? Y la meseta del Yabarén desde entonces fue llamada Tierra de Gigantes. Y a la visita de estas pinturas, el instinto nos dice que esos seres del espacio pudieron intervenir a nivel genético mejorando las brazas. Pero sus planes, quién sabe, fueron más allá. Enseñaron también la domesticación de animales. En los grabados que muestran la fauna salvaje, justamente los más antiguos, se pueden observar un hecho muy significativo entre elefantes, jirafas, rinocerontes y felinos. Apenas se ven bóvidos conducidos por hombres o perros colaborando en cacerías. Es en los periodos posteriores, a partir de los cabezas redondas, cuando surgen los rebaños, surgen los arreos y surgen las escenas de ordeño y los pastores. Hay un detalle también un poquito dudoso. ¿Se produjo esa domesticación de la noche a la mañana? Todas esas especies animales han precisado de mucho tiempo para disfrutar de sus peculiaridades, de sus peculiares características. Así lo exige el guión, así lo exige el desarrollo de la vida. Y la pregunta, ¿cómo se las ingenió el hombre del Neolítico para modificar lo que la evolución habría ido fijando a cientos de miles de años? ¿O cómo explicar que los bóvidos perdieron su habitual agresividad? ¿Cómo lograr que algunas aves se vieran desprovistas, casi de un día para otro, de su capacidad de vuelo? La respuesta solo puede ser una. Quizás esos seres no humanos manipularon genéticamente las especies que estimaron más provechosas para el hombre. Pero los experimentos, muchos de ellos fallidos, pudieron abarcar a otros animales. Esto explicaría la presencia en las pinturas de bestias desconocidas y seres que la arqueología denomina de mitológicos. Avestruces con cabezas de bóvidos, hipopótamos con dientes de carnívoro, antílopes con cuerpos de elefante, jirafas con cuerpo de asno o grandes paquidermos con tres cuernos. Y todas estas imágenes pertenecientes a un mismo periodo, el de las cabezas redondas. Y encontramos también vestimentas y tocados imposibles, imposibles para un neolítico de hace 9.000 años, en el que no se conocía aún el arte del hilado, pinturas y grabados en los que las mujeres lucen vestidos transparentes, capas bordadas y teñidos en múltiples y vivos colores, un calzado impropio de la época. ¿De dónde surgió este ropaje? ¿Quién lo fabricó? ¿Quién les enseñó a estas tribus el arte del aseo y la peluquería?
¿Qué?
La conclusión. La conclusión, por el momento, es inequívoca. Aquellos hombres de estatura y cubiertos con monos y escafandras son divinidades y criaturas que para los antiguos habitantes del Sáhara eran auténticos dioses.
Vaya por Dios.
Estas pinturas, además de constituir una prueba de la visita, para mí, de seres de otros mundos en el pasado, los estudios han puesto al descubierto una serie de grafías que bien pudieran representar los primeros signos pertenecientes a un antiquísimo lenguaje y escritura. Yo creo que habría que pensar un poquito en los hombres que tuvieron acceso a una serie de conocimientos que le llevaron a elaborar la primera escritura. Entonces podríamos sopesar una fascinante posibilidad. ¿Se la revelaron sus dioses con aspecto de cosmonautas? Cuando más se piensa en este tema, nos aferramos a los seres que vinieron del espacio. Fueron ellos, sin duda, los que dieron el primer aliento civilizador. Fueron ellos los que infundieron en la época de piedra la sublime idea de la divinidad de lo trascendente y de la supervivencia después de la muerte. Fue en ese tiempo cuando el hombre de la edad de piedra experimenta un brusco giro a sus costumbres. Para el hombre del siglo XXI, el Sáhara es un inmenso desierto de 10 millones de kilómetros cuadrados, un hábitat extremo, una región desolada, un entorno hostil, donde la supervivencia es un reto, pero realmente el Sáhara nunca fue así.
¿Fue Vergel?
Por supuesto. Hemos hablado de lo que ¿quién pintó aquello? Hemos hablado, el hombre del Neolítico. ¿Escafandras? ¿Quién pintó aquello? ¿Quién lo hizo? ¿Y pintaron lo que vieron? Lo que realmente se vio. Eso es como la fotografía. Tú haces una fotografía y ahora mismo estamos viendo lo que estamos viendo. Y la gente pintó. ¿Pero quién lo pintó? ¿Realmente lo pintó el hombre del Neolítico? Seres de otro mundo. Yo creo que eso fue una civilización totalmente extraterrestre. No de este mundo. Estamos extraterrestre a lo que sale de este mundo.
Civilización extraterrestre, según tú, nada de este mundo.
Por supuesto.
¿Y no podría ser una...
He hablado también del tema, cuando hablamos en uno de los primeros programas, de las pirámides de Egipto.
¿Y no podría ser...?
Yo no me creo que eso fuera mano del hombre.
¿Y no puede ser que sean seres, es decir, como tú y como yo, pero en otra época? ¿Ha sido siempre el mundo así?
¿El mundo así? No lo sé.
Quizás antes de los del Neolítico y todo esto, habían edificios y habían cosas ya.
No,
y
lo
se
sabemos.
Fue todo a tomar por saco antes de que... Esto
podría venir una tormenta solar perfecta y quedarse todas estas construcciones de ciudades grandes. Porque sin luz, sin agua, sin electricidad...
Los que sobrevivían yo creo que son los... Todo desde esto, el Amazonas y toda esta gente que no tiene electricidad.
Imagínate, dentro de 6.000, 7.000 años aparecieron todas estas construcciones. ¿Quién lo hizo? ¿Seres
extraterrestres? No, desde luego. ¿Eran seres humanos?
Nunca se sabe.
¿Una otra mentalidad?
Pues nada, lo dejamos ahí.
Ayer por la noche me puse a reflexionar y a preguntarme si el ser humano es malo por naturaleza o si es la sociedad de la que nos rodeamos la culpable de que seamos así. Ahora pienso una cosa, si metiéramos en una isla desierta a un recién nacido sin este tener ningún tipo de comunicación con ninguna otra persona, con el paso de los años, ¿crees que este niño adoptará una actitud positiva o negativa? Aquí cada uno tendrá su opinión, pero en mi punto de vista yo me inclino más en que es la sociedad la que nos hace ser así. Y es que el ser humano es un ser impulsivo, el cual actúa antes de pensar en las consecuencias que nos puede causar las acciones que realizamos. No solemos valorar lo que tenemos, más bien nos fijamos en lo que no tenemos y envidiamos lo que otras personas poseen. Pienso yo que si todos tuviéramos la misma cantidad y las mismas cosas, esto no pasaría. Seguramente habrás escuchado la típica pregunta de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Rousseau, un filósofo francés, fue uno de los pensadores europeos más destacados y este apoyaba la tesis del buen salvaje, según la cual el ser humano, en su estado natural, original y primitivo, es bueno y cándido, pero la vida social y cultural, con sus males y sus vicios, lo pervierten, llevándolo al desorden físico, moral. Rousseau afirma que la sociedad nos corrompe, ya que se trata de una sociedad en la que se enseña a las personas desde muy pequeñas a competir para obtener lo máximo posible, sin un objetivo claro más que el de acumular riquezas y privilegios, en la que cada individuo lucha por mantener sus privilegios y posesiones. Por otro lado, Thomas Hobbes, un filósofo inglés, pensaba que el hombre era malo por naturaleza, pues siempre privilegia a su propio bien por encima de los demás, y en un estado salvaje vive en medio de continuas confrontaciones y conspiraciones, cometiendo crueldades y actos violentos para asegurarse la supervivencia. Hobbes entonces sostenía que el hombre era un depredador, un lobo para el hombre, y que la única forma de salir de ese estado primitivo estribaba en la construcción de un estado nacional, con un poder político centralizado, de corte absolutista y monárquico, que permitiera al hombre agruparse para sobrevivir, pasando de este estilo de vida salvaje a uno de orden y moral superior, y como no, civilizado. Y ahora yo lanzo una pregunta, como lanzo esa pregunta en una botella y la tiro al mar. A ver qué nos dice. Después de estas dos tesis de ideas totalmente opuestas, ¿qué pensáis? ¿Pensáis en que Rousseau tenía razón con esa tesis o Hobbes? Hobbes, no sé cómo. Esperamos vuestros mensajes y nos decís qué es lo que pensáis sobre al respecto. ¿Quién tiene razón? ¿Con qué te quedas tú? Por aquí seguimos de nuevo. Y es que tenemos mensajes del programa anterior. Recordemos que el programa anterior fue Bienvenidos a la sede Illuminati en el aeropuerto de Denver. ¿Recordáis? Y el relato que tuvimos. Tuvimos un relato de misterio también. Y todo empezó con Pepe. Hace 4 días nos escribía lo siguiente: Sociedades secretas son sectas de ricos para ricos y poderosos que se creen por encima de los demás. Para lo que sirven, cómo actúan, a lo que hacen, está de más explicarlo. Saludos. Ay, qué lástima, mi amigo Eduardo Cruz, le mandamos un caluroso, no, refrescante saludo y abrazo, porque lo está pasando un poquito mal. Nos dice lo siguiente: Hola, Expreso de Medianoche, estoy ingresado en el hospital por accidente de moto y me he llevado una alegría enorme al recibir la notificación de un nuevo programa y una alegría aún mayor al saber que emitiréis un verano en el Expreso el sábado que viene, por supuesto. Entre el panorama en el que me encuentro, inmóvil y medicado hasta las cejas, el tema lisérgico de la gárgola Illuminati y la genial música de fondo, escucharlo ha sido toda una experiencia. Gracias por hacer durante una hora mi situación sea mucho más llevadera. Esperamos muy pronto, Edu, que te recuperes, porque si no te puedes recuperar, entonces esas cartas que envías a la gente, porque eres cartero, hay que decirlo, está en correos, esa ilusión no podrás repartirla. Así que es lo más parecido a un rey mago, si te das cuenta. Repartes ilusión, repartes cartas. Así que esperemos que te mejores enseguida. Giovanni nos dice: Hola, buen programa. Yo, luego de escucharlo un par de veces, estoy algo conspiranoico, hay que decirlo. ¿No será que nos hacen ver todo ello en el aeropuerto de Denver para distraer nuestra atención de algo más importante? Conociendo cómo son los Estados Unidos, sabemos demasiado sobre el lugar y casi te informan sin ninguna restricción. Bueno, el relato pone los pelos de punta. Seguro que es el mismo edificio donde estaba el ascensor del interior relato. Mis felicitaciones por el mismo, pues me puso en tensión. Bueno, antes de despedirme, agradecer que durante agosto siga el programa. Será ya hasta el sábado. Felices vacaciones, cuidaos del sol y el calor. Saludos mil para todos. Qué maravilla, escuchar mensajes como el de Giovanni, me alegran un montón, porque son los que te hacen seguir hacia adelante, ¿no? Podíamos haber cogido un mes de vacaciones y decir, bueno, pues yo, por ejemplo, tengo una parcela, me voy a la parcela y me olvido de todo, pero mientras que hayan 5, 10, 10 o 20 personas que se estén entreteniendo con nuestro programa, merece la pena continuar. Así que vamos a seguir. El 429 dice: Hola, buen programa, los Illuminati dan mucho para hablar, comentar, pero todo se queda en el aire, creo yo. Es como si fuera un mito, como un grupo bromista, ricos que juegan con la sociedad, poniendo figuras, cosas escritos por ahí, y haciendo que la gente conjeture. Y ahora con el COVID-19 salen conspiranoicos por doquier. Que si los chinos lo han soltado, otros que los americanos, otros que los rusos, otros que los del Bilderberg, y como no, los que dicen que los Illuminati. ¿No será el dios de nuestros ancestros, el dios justiciero de la Santa Biblia, que está limpiando el mapa un poco? Amigos, de momento debemos de pensar en tomarnos una Wicca Santa de Espinardo. Y ayer, era ayer... Espérate, la gente que no entiende lo de la Wicca Santa de Espinardo es que aquí en Murcia tenemos una factoría de cerveza, se llama Estrella Levante, y le llamamos a Wicca de agua, a Wicca Santa de Espinardo, porque la fábrica está en Espinardo, Murcia. Así que dice que mandará las coordenadas, que eso no van a fastidiar ni los Illuminati, ni los Bilderberg, ni los clan de Moncloa. Un abrazo y feliz verano. Nos dice que se vendrá un día al estudio a tomarse la cerveza con nosotros después del programa. Eso está muy bien. Ay, el 429. Buen amigo. Y ya solamente me queda decir que tenemos el ranking, que yo me he quedado en shock, hay que decirlo, estoy bajo shock, porque vais a saberlo enseguida. Acaba de entrar un nuevo país en el clan de los 10, en el ranking de los 10 primeros. Hay 75 países que nos han escuchado esta semana, pero solo leo los 10 primeros y hay uno que ha entrado de golpe. El primero es España, segundo México, tercero Estados Unidos, cuarto Colombia, quinto Chile, sexto Argentina, séptimo Reino Unido. Atentos, ¿eh? Octavo Israel. Séptimo, noveno Uruguay. Décimo Guatemala. Nos ha desarbolado. No contábamos con Israel en el puesto número 8. Pero ahí están. Y como siempre, pedimos disculpas a quien no le haya gustado el programa de esta noche, y si te ha gustado, nos sentimos francamente orgullosos. Y no le des más vueltas, todo lo que aquí se habla ha sido misterio, no tiene sentido. Por supuesto, nos volveremos a escuchar unos días. Se despide José Paredes, hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.